Muchas gracias. Muy buenas tardes, señor Presidente de la República, señora Vicepresidente de la República, señor Presidente de la Confederación de Cámaras, muy buenas tardes para todos. Quisiera aprovechar el cierre de este panel para repasar lo que han sido las políticas públicas y las políticas económicas en particular a lo largo de estos 3 años y medio. Pero me gustaría poner el foco no en los contenidos en sí de las políticas, que vamos a repasar brevemente, prometo o intentaré ser breve, sino me gustaría poner el foco en los lineamientos que hay detrás de esas políticas públicas, en las características que hay detrás de esas decisiones que vamos tomando, que hemos tomado, en las conductas que tomamos, en definitiva, cuál es el modelo de desarrollo sostenible que está llevando adelante este gobierno. Comienzo recordando que hemos enfrentado distintas crisis de gran envergadura, sin embargo, se han gestionado y se ha seguido adelante con esa mirada de largo plazo, no se impidió continuar en el, avanzando en el modelo de desarrollo. El ministro Mieres recordaba estas situaciones. En el 2020, escuchamos por primera vez sobre la pandemia, la incertidumbre en Uruguay, pero en el mundo, era enorme. Y en nuestro país se dio soluciones con las características propias de nuestro país. Se habló del concepto de libertad responsable, de mantener los motores de la economía funcionando. Se dio una cantidad de recursos para apoyar especialmente a la población más vulnerable a atravesar la situación de pandemia, pero con características muy particulares, analizando cada situación, estudiando lo que se hacía, dando una respuesta focalizada y haciéndolo todo a través del Fondo Coronavirus, que se votó unánimemente, de manera que se centralizaban los recursos en esas medidas concretas, porque sabíamos que además había una situación fiscal débil que había, con la cual habíamos iniciado. No se sabía cuánto iba a durar la pandemia y por lo tanto también esas políticas tenían que ser sostenibles. Pandemia y fondos a través recursos a través del Fondo COVID vimos en el 20, en el 21 y en el 22, por un total de 2.082 millones de dólares. Recuerdo que el año pasado no pude venir, si se acuerdan, porque justamente estaba con COVID y me enteré, tuve el diagnóstico el mismo día que iba a acudir a esta instancia. Es decir, no hace tanto que estábamos atravesando esa situación. Tenemos en el 22, en febrero, la crisis, la invasión de Rusia a Ucrania, la guerra con el impacto, obviamente, en vidas humanas, pero también a nivel económico, en lo que fue el aumento de precios. Y en una economía como la uruguaya, donde la inflación venía bajando, esto repercute y tenemos un aumento, empiezan a aumentar y a sentirse ese aumento de precios en nuestro país. Y en ese momento se tomaron medidas muy heterodoxas, diría, con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Desarrollo Social, de manera que se pudiera preservar el poder adquisitivo de trabajadores y jubilados. Se dieron apoyos concretos y se rebajó alguna carga tributaria para los productos que estaban siendo más afectados. Y finalmente llegamos a la sequía, bueno, no finalmente, porque la sequía la tenemos desde el 2020, sequía que por su duración y por su severidad es la más grave, podríamos decir, en el último siglo y que ha tenido impactos, obviamente, primero en lo que tiene que ver con la ganadería y luego, más tarde, el 19 de junio de este año, decretamos la emergencia hídrica en la zona metropolitana. La respuesta que se ha dado a esta situación hídrica ha sido también estudiada, focalizada y se ha permitido transcurrir de la mejor manera posible tanto lo que tiene que ver con el sector agropecuario como más tarde lo que fue los apoyos tributarios y el proveer el agua embotellada para la población que lo necesitaba. En materia agropecuaria se dio especial foco en el acceso al crédito y en los costos de ese crédito, en tener alimento para los animales a un costo distinto, por lo tanto se trabajó a nivel tributario en importación de productos para los animales y también en materia tributaria hubo prórrogas de parte de los aportes del BPS y rebajas, exoneraciones tributarias para quienes habían sido afectados por esta situación de sequía. El abordaje en todos estos casos ha sido poniendo el foco en las personas, en los resultados que impactan directamente a esa persona. Y se ha dado una respuesta particular a la situación. No se han seguido los protocolos a nivel internacional. Se ha mirado la situación uruguaya, cuál era la realidad, y ahí se han dado respuestas que han sido equilibradas, que han buscado ser sostenibles en el tiempo y, como decía el ministro Mieres, siempre teniendo la mirada del largo plazo. Había que dar una solución. En todos los casos había que dar una solución en el hoy, pero pensando que había un mañana y un mañana y así sucesivamente. En el caso particular del COVID, recuerdo que hubo críticas de por qué no se gastaba más y se hacían comparaciones internacionales. Bueno, quizás porque no se tenían cuenta de que quienes estábamos sentados acá sabíamos que perduraba esa incertidumbre y teníamos que pensar en los años que continuaban. Paso ahora a lo que han sido las principales reformas que el gobierno está llevando adelante, reformas que tienen su eje central, su eje rector en la libertad. Libertad que va desde algo tan simple como la portabilidad numérica, como la derogación de la inclusión financiera, y disculpe que voy mirando en el público a los distintos protagonistas de los temas, y también y todos estos puntos están contenidos en la ley de urgente consideración, también parte de estas reformas es la institucionalidad fiscal nueva, que miro a los distintos presidentes de distintos momentos de la Confederación de Cámaras que han solicitado ponerle foco a este tema de institucionalidad fiscal. Comienzo con la regla fiscal. El objetivo es bien simple: cuidar el dinero de los uruguayos, y para eso la conducta que sigue el gobierno es de no llevar el gasto por el mismo ciclo económico, no ir al vaivén de la actividad económica, sino que mantener políticas públicas que sean neutrales al ciclo económico. Esa neutralidad de la política fiscal la abordamos con el concepto del resultado fiscal estructural, es decir, miremos lo que es de fondo y dejemos de lado el resultado que está contaminado de alguna manera por el ciclo económico o por aquellos gastos que son extraordinarios. El ancla de esta regla fiscal es mantener estable la deuda en términos del producto, porque lo que no podemos es cargarle a la población en determinado momento esa necesidad de pagar la deuda y que pase como ocurrió en 2017, que hubo un aumento de impuestos para poder hacer frente a esa situación. En materia laboral, el ministro Mieres fue bien claro, reitero, porque también creo que es un abordaje estructural diferente, se priorizó el empleo. En una situación de pandemia se priorizó el empleo para luego dar lugar a esta etapa de crecimiento del salario real, que como dice el ministro Mieres, desde fines del año pasado estamos ya atravesando. En materia de mercado de combustibles se avanzó, y miro al presidente de ANCAP, Stipanisic, se avanzó hacia un nuevo criterio para fijar las tarifas públicas, en donde se busca la transparencia en esa fijación y que la tesorería, que el gobierno no se haga de caja a través del uso de las tarifas de los combustibles. En materia de innovación, hemos puesto en marcha un programa de innovación que cubre distintas áreas y que sin lugar a duda que en el sector agropecuario el uso de la inteligencia artificial puede hacer dar un salto cualitativo y cuantitativo enorme. Está claro que Uruguay tiene ventajas comparativas naturales en el sector agropecuario. Si a esto le sumamos la inteligencia artificial, realmente podemos estar en otro nivel de crecimiento potencial, que es lo que al final estamos buscando. En materia del mercado de capitales, el Banco Central junto con el Ministerio de Economía y Finanzas este año tomamos una agenda que estaba dormida de hace muchos tiempos y estamos avanzando en ese sentido. En materia de inserción internacional, el gobierno, tanto el presidente como la Cancillería, el Ministerio de Economía, hemos sido claros de que hay que avanzar en una modernización, en una flexibilización dentro del Mercosur. Tenemos que acceder a más mercados y en mejores condiciones y dejar de tener que ir los cuatro miembros juntos para poder avanzar y negociar juntos. Y mientras perseguimos estos propósitos que son muy ambiciosos, también hemos avanzado junto con el Ministerio de Ganadería, con el Ministerio de Ambiente, en muchas habilitaciones fitosanitarias que vamos a compartir. En materia de reforma de seguridad social, hito de este gobierno, se ha dado por finalizada, diría yo, una etapa importante. Queda la presentación de los proyectos de la modificación de las cajas bancarias y profesionales por la situación que están atravesando, pero sin lugar a duda que la respuesta, la votación de la ley de seguridad social ubica, le da al sistema características de mucho más justicia. Hay un suplemento solidario que es mucho más solidario con quienes perciben menos jubilaciones y ubicamos al sistema en una senda sostenible, porque sin la reforma el gasto era totalmente creciente. En materia de política ambiental, hemos internalizado la política ambiental en la política económica. Hemos incorporado en nuestras políticas la diferenciación de los países según cuál sea su comportamiento en la contribución del ambiente, que es lo que los economistas llamamos un bien público global. Y yo diría que todas estas reformas que he compartido de forma muy sintética, porque estamos al cierre, pero quería poner el énfasis en lo que está detrás de estas reformas. Y una vez más, en el centro de estas reformas está el impacto que puede tener en cada uno de los uruguayos. En el centro de estas reformas hay políticas que son analizadas, implementadas de forma gradual. No nos vamos a casos extremos para irnos de un lado a otro como un péndulo, sino que se estudia y gradualmente se van implementando estas reformas equilibradas. Y de vuelta, siempre con esa mirada en el largo plazo. Este encare tanto de las crisis como de las reformas obviamente hace que los resultados no sean inmediatos. A veces ver los frutos de un rumbo trazado lleve su tiempo. Pero permítanme concluir presentando algunos de los resultados que ya el ministro Valero y el ministro Mieres han comentado de sus respectivas carteras, pero que muestran cómo hay frutos de este modelo ya están siendo visibles. En primer lugar, la actividad de nuestro país se encuentra hoy en niveles superiores a lo que estaban en los niveles de prepandemia. El último dato, que del primer trimestre del 2023, nos ubica casi un 5% por encima de lo que estábamos anteriormente a la pandemia. Otro resultado palpable, positivo, que se está viendo es lo que ha sucedido con la inversión. Desde el 2019 a la fecha, la inversión en términos del producto no ha dejado de aumentar. Y destaco dentro de esa inversión lo que es la inversión extranjera directa, destacando a su vez lo que es la reinversión de utilidades por parte de las empresas extranjeras. Infraestructura, el ministro Farero fue claro, se ha trabajado con nuevos instrumentos financieros y se ha avanzado, y sobre todo en lo que tiene que ver con la infraestructura vial, lo que se ha ejecutado hasta el momento es realmente histórico en la comparación de los últimos años. Resultados en el mercado laboral, la creación de empleo que mencionaba el ministro anteriormente, la creación de empleo que nos permite recuperar no solamente el empleo que se perdió durante la pandemia, pero también el empleo que se perdió durante los 5 años anteriores. Y a eso se suma la recuperación del salario real. Acceso a mercados, también tenemos resultados en esa materia, porque si bien lo que son los acuerdos de libre comercio, que son más ambiciosos, seguimos en esa lucha y estamos esperando por respuestas, pero sí en este periodo hemos tenido varias habilitaciones, y miro al ministro Matos, había habilitaciones en una veintena de mercados, que incluye la Unión Europea, que incluye China, Corea del Sur, Japón, Egipto, Colombia, Arabia Saudita. En el caso de Arabia Saudita, el mes pasado se habilitó la exportación de productos lácteos, En el caso del sorgo, también se habilitaron unas 20, 21 empresas para que puedan exportar sorgo a China. Y este mes hemos tenido la habilitación de 22 frigoríficos para exportar carne desosada, madurada, bovina y ovina, corríjame, ministro Matos, a México. Otro resultado sumamente importante en esta gestión es la inflación. Desde que comenzó este gobierno, el Banco Central fue claro que su objetivo era la estabilidad de precios y que teníamos que bajar inflación y ponerla dentro de lo que es el rango meta. Bueno, 18 años, llevaron, hoy estamos con el nivel más bajo de inflación de los últimos 18 años. La inflación hoy muestra que hay un mayor poder adquisitivo en los uruguayos y además la estabilidad de precios es lo que nos va a permitir crecer más como economía. En materia ambiental, ¿cuáles son los resultados que hemos visto? Hemos trabajado y a fines del año pasado hemos emitido junto con el Ministerio de Ambiente, la Cancillería, el Ministerio de Ganadería, el Ministerio de Industria, un bono indexado cuyo tasa de interés está indexado al comportamiento ambiental. Se paga y se penaliza al país si se tiene un peor comportamiento ambiental, se paga más, se premia al país si tiene un mejor comportamiento ambiental. Es decir, que tenemos resultados concretos también en esta materia. Y también en materia fiscal estamos hoy percibiendo resultados concretos porque dentro de esta institucionalidad fiscal, este año hemos implementado una rebaja tributaria considerable de unos 150 millones de dólares, que básicamente está dirigida a los contribuyentes, a los trabajadores contribuyentes de IRPF de menores ingresos y a los jubilados y a las empresas más pequeñas de nuestro país. Y finalmente, ya un resultado que se mide a nivel internacional. Hoy Uruguay tiene su nota crediticia más alta de su historia, tiene su spread, es decir, su riesgo país, la diferencia de lo que paga Uruguay por su deuda versus la tasa de interés de referencia más baja de la historia de nuestro país también. Esto fue la semana pasada que ocurrió y estamos en el ranking internacional de factores ambientales, sociales y de gobernanza, que mide a 60 economías emergentes, estamos en el lugar número 1. En definitiva, hemos iniciado un rumbo cuyos resultados tardan en verse. No todos se están viendo en este momento, pero muchos de estos resultados los compartimos en el día de hoy porque ya son tangibles. Estamos frente a un modelo de desarrollo diferente, que se basa en primer lugar en la libertad de las personas. Creemos que las personas tienen que tener mejores oportunidades para desarrollarse como personas y eso para permitir un mayor desarrollo del país. Estamos frente a un modelo nuevo en donde se estudian, se analizan las políticas, las reformas y se buscan que sean equilibradas y graduales. Y estamos frente a un modelo económico que tiene una mirada de largo plazo, porque como dijo el ministro Mieres, lo importante son las futuras generaciones. Algunos de estos resultados los hemos visto, creemos que estamos ante el inicio de un nuevo modelo económico, de un nuevo modelo que nos ubica en general, que nos ubica en una senda de desarrollo económico y en general desarrollo sostenible. Muchas gracias.
Bueno, muy bien, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer la invitación de la Confederación de Cámaras Empresariales y, por supuesto, a la Asociación Rural del Uruguay. Gracias por la invitación. Saludamos a todas las autoridades presentes, el señor presidente y demás autoridades. Es un gusto realmente estar un ratito con ustedes para transmitirles qué estamos haciendo, cuáles son nuestros desafíos, que de desafíos hablamos y mucho en el Uruguay de hace mucho tiempo, pero nosotros estamos apostando a dar pasos certeros que permitan concretar algunos desafíos que en otras oportunidades he escuchado acá también y que tenemos el mandato de nuestro gobierno de concretarlos en realidad. Y esta cartera, como bien lo decía el presidente O'Neill, tiene un desafío enorme como consecuencia de que el Uruguay ha transitado en los últimos tiempos un desarrollo productivo significativamente importante, multiplicando la producción nacional varias veces, y eso no ha sido acompañado, a nuestro entender, por la inversión pública a través de la infraestructura. Ese es un debe que lo vimos desde el primer día con nuestros compañeros de gabinete, en especial con la ministra de Economía, donde entendíamos que debíamos hacer un esfuerzo ya para que podamos revertir esa situación. Y créanme que ha sido un desafío enorme, hablando de desafíos, el poder que todos interpretemos la necesidad que el Uruguay tenía en cuanto a que el proceso y el crecimiento productivo no había sido acompañado por la infraestructura en el Uruguay. Y para que estas cosas sucedan, y en un periodo tan corto, con las dificultades que todos conocemos, que hemos transitado en los últimos años, teníamos sin duda un objetivo muy claro en nuestro equipo de trabajo, que era no solamente proyectar el futuro, sino que comenzar a trabajar ya previendo lo que debe suceder hacia el futuro. Y ahí está un poco esa preocupación de la Cámara Empresarial, que muchas veces encuentra allí alguna preocupación válida de duda de qué pasará cuando hay un cambio de gobierno, qué proyectos hay, cómo se planifica, cómo se da continuidad, y es válida. Pero créanme que nuestro equipo está trabajando no solamente en corregir ese déficit de infraestructura que tenía el Uruguay, sino también en trabajar en el presente y en proyectar el futuro. Esa es nuestra tarea, que obviamente va a tener el oído a todos los actores privados que quieran aportar a esa visión de país en perspectiva de futuro. Para eso, en nuestra cartera hemos trabajado en distintas áreas. En lo que refiere a la competitividad, que me parece que es, si hablamos de desarrollo, tenemos que hablar de competitividad y de lograr que el Uruguay pueda salir al mundo con productos más competitivos. Entendemos que la obra de infraestructura, que puede ser de varios aspectos, ¿verdad? La infraestructura vial, la infraestructura ferroviaria, la conectividad fluvial, la conectividad aérea, en todos esos temas estamos trabajando y avanzando. Y creo que ustedes coincidirán conmigo que hay un cambio de actitud de lo que es la acción del Estado para que las cosas sucedan. En esa línea de acción, ustedes habrán podido apreciar que al comienzo de esta administración se trabajó fuertemente en posicionar la salida al mundo a través del fortalecimiento del puerto de Montevideo. Tema muy cuestionado, quizás, o sin quizás, pero que estábamos convencidos que era el camino correcto, porque allí había que tomar una decisión. ¿Para qué? Para modernizar el puerto, para crecer y para poder seguir fortaleciendo la actividad portuaria. Para que estas cosas demuestren la voluntad del gobierno, había que transformarlo en hechos. Yo recuerdo claramente la preocupación en algunas de las actividades que participé acá, de que en los últimos años las tarifas portuarias se habían multiplicado un 300%. Yo recuerdo claramente la preocupación, y era natural. Lo primero que se hizo fue, producto de un acuerdo portuario, lograr una rebaja de esas tarifas, que hoy, sin duda, todavía están por debajo de cuando asumimos. Y el compromiso de este gobierno es llegar al final del periodo de gobierno, aún con las tarifas por debajo de cuando asumimos. Que no es menor. No solamente se detuvo ese crecimiento, sino que vamos a poder retirarnos con un cometido o un objetivo cumplido. Y esa es una de las tareas que tiene que ver con la competitividad también. Que dentro de lo que es toda la actividad comercial significa esa tarifa un 5% de lo que es el resto, de lo que son los fletes, de lo que es el flete naviero, de lo que es el flete terrestre, bueno, todo lo que ustedes ya saben de que incrementa las paramétricas correspondientes en cada uno de esos aspectos. Pero no nos bastó con eso. También estamos trabajando en el puerto Nueva Palmira, estamos estudiando una iniciativa privada que estamos a punto de habilitar. Y también buscamos otros puntos de salida que tienen que ver con un compromiso o un objetivo claro, en particular del presidente, que tenía que ver con la posibilidad de generar o de concretar la hidrovía de la Laguna Merín, que fue un acuerdo y una meta clara que teníamos del primer día y que, producto de una reunión mantenida a principios de este año del presidente de la República Uruguaya, de la República de Uruguay y Lula se concretó. Y a pocos meses con la ministra de Economía, con el canciller, tuvimos la oportunidad de que ya se estén procesos certeros de licitación y de habilitar una navegabilidad más. ¿Para qué? Para hacer más competitiva la salida de nuestros productos al mundo. También, además de eso, hemos trabajado a través, en conjunto con el director de OPP, yo en el primer año en OPP, visualizamos que también tenemos la posibilidad de trabajar sobre lo que puede ser un dragado hacia el puerto de Fraivento. Yo creo que el puerto de Fraivento tiene un desafío también en perspectiva a corto y mediano plazo, y se está trabajando, se realizó una consultoría y se logró constatar de qué es viable que pueda suceder. O sea que a través del transporte fluvial vamos a tener varias salidas: fortalecimiento del puerto de Montevideo, mejoramiento de Nueva Palmira, la conectividad a través de Río Grande por el camino de la Laguna Merín. Entonces, en ese aspecto estamos relativamente conformes con lo que ha sido la tarea que se nos encomendó y que nos propusimos y que está dando sus frutos y sus resultados. ¿Con eso basta? No. Porque si uno mira cómo puede hacer que el productor de este país se sienta respaldado por el Estado, tenemos que también buscar en la conectividad interna del país el mejoramiento de la red vial. El mejoramiento de la red vial no es solamente atender la sobrecarga que la tenía desde el inicio de hace mucho tiempo, sino también pensar en nuevas conexiones. Estamos construyendo, y ustedes lo sabrán, una nueva ruta de norte a sur, la ruta 6, que nos va a permitir descongestionar, reducir, achicar distancias. Pero no solamente las rutas de norte a sur, estamos trabajando mucho en rutas transversales, ruta 20, ruta 43, que une la 5 a través del puerto, a través del puente de San Gregorio Polanco con la 6. Cuando inauguramos ese puente, recuerdo que estábamos allí, nos decían algunos productores ganaderos en ese aspecto que se ahorraban 60 kilómetros con ese puente. ¿Qué significa eso? Son 60 kilómetros menos de flete. Eso reduce y apuesta y ayuda al sector productivo, donde ve que la inversión pública también apuntala ese objetivo de reducción de costos que beneficia la competitividad. Pero como si eso fuera poco, también si uno mira más al este del país, el día pasado hemos inaugurado el puente de la Charqueada, un puente que parecía todavía mentira, se manejaba allí por los vecinos, algunos llorando, que hacía 60 años que se hablaba del puente, que les parecía mentira que se diera. Bueno, este gobierno, con las dificultades que todos conocemos, también lo concretó. Estamos trabajando en la conectividad de Ruta 20, que va a unir la 5 con la 3 y con la 24. Hace poco inauguramos un tramo, vamos a inaugurar otro. Hemos trabajado a lo largo y a lo ancho del país para que las cosas sucedan en un tiempo récord y con una inversión que no se recuerda en la historia del Uruguay. Y ahí debo destacar también, sin duda, el apoyo del equipo económico que ha entendido la necesidad que le planteamos. La sumatoria de todas estas cosas permite no solamente apoyar al sector productivo, que lo que el Uruguay tiene que hacer es agradecerle una y otra vez, sino como ministro, como ciudadano uruguayo, creo que es poco reconocimiento que se le da al sector productivo en este país por el esfuerzo que han hecho todos estos años. Y hay que acompañarlo, con medidas concretas. Hay que acompañarlos también con otro tipo de transportes dentro de la multimodalidad del transporte, como es el ferrocarril. Y también en Uruguay hoy estamos transitando ese camino del ferrocarril. Se comienza con el ferrocarril central, pero cuando hablamos de proyectos y desafíos a futuro, no basta con la red ferroviaria que hoy se está construyendo. Hay que seguir en esa línea y hay que seguir apostando. ¿Objetivos tenemos? Claro que los tenemos. El objetivo asalto es muy claro, de Chamberlain y asalto, que es un proceso que se viene y ojalá tengamos la suerte de poder por lo menos iniciarlo o dejarlo encima de la mesa. Que el proyecto va a estar, no tenga duda, porque si algo vamos a hacer es dejar proyectos en una mirada para la próxima administración. Lo que usted decía, lo vamos a dejar. Después dependerá de quien gobierne la decisión de dar continuidad o no. Pero creo que nuestra obligación como gobernantes, más allá de lo que podemos hacer, también mirar al futuro. Si uno mira el mapa del país, y yo recuerdo las palabras del presidente Valle en alguna época, ¿a quién duda? ¿Quién duda de que la próxima ruta, que hay que construir la ruta 4? Yo creo que nadie lo duda. La ruta 4 nos va a permitir unir desde Artigas a la ruta 5, y eso nos va a llevar a que la ruta 5, que hoy la estamos haciendo en doble vía hasta Durazno, los próximos gobiernos también tengan que pensar en llevarla hasta la unión con la 4 y empezar a descongestionar, a facilitar, a achicar distancias, a reducir fletes. Pero los fletes no se solucionan, no se reducen solamente con una mejor conectividad. También se buscan otras alternativas, que es adecuar lo que hoy es el transporte a nivel regional, donde allí también hemos hecho una fuerte apuesta, interviniendo en 250 puentes, fortaleciendo sus estructuras, ensanchando las mismas, ¿para qué? Para que ya tengamos habilitadas algunas rutas para el transporte de bitrenes o tritrenes. Tema este que también ayuda a la competitividad en la reducción de costos. Es un sinnúmero de acciones que se están tomando, que todas van en esa misma dirección, de ese viejo reclamo de todos los uruguayos. Queremos que nuestra producción sea competitiva a nivel internacional. Hacia adentro tenemos la obligación como un gobierno de tomar estas acciones y dejar sin duda habilitados la salida al mundo a través de nuestros ríos, la posibilidad de que esto se concrete. Creo que es mucho lo que hay que hacer. Créanme que hay mucho que se está haciendo. Quizás algunos lo han visto, quizás otros no, pero también lo que se está haciendo tiene un componente que no es menor. Se está haciendo obra de infraestructura de calidad. Y cuando hablamos de calidad, hablamos de construcción que tenga una mayor durabilidad, como hacemos cualquiera de nosotros en nuestra casa. Y eso tiene un doble componente que favorable. Primero es que las rutas van a durar más tiempo y no va a haber que volverlas a hacer en corto tiempo. Cosa que en Uruguay parece que nos estamos dando cuenta. Cuando los pesos son flacos, yo creo que hay que hacer lo que se puede, pero hacerlo bien, cosa que el que venga no tenga que volver a hacer. Que no nos vuelva a pasar lo que nos ha pasado, lamentablemente. Y eso también es nuestro desafío. No es dejarle el problema para el que vendrá, de ninguna manera. Pero también hay que mirar lo que tiene que ver con la sostenibilidad de la construcción vial. Y en ese aspecto hemos incursionado en lo que es un trabajo diferente, de estabilizado, cementado, siendo cuidadoso, porque cada vez la tosca está más complicada de conseguir, tosca de buena calidad, y hemos incorporado un sistema de cementado que nos favorece de doble manera. Primero, nos da una certeza en lo que hace la construcción de lo que se da encima de esa base de tosca cementada, y después que cuando tengamos que volver a intervenir, si la base está bien, no necesitamos volver a empezar desde la base, sino que podemos trabajar sobre lo que hoy tenemos pavimentado con una calificación liviana y con un ensanche o con un refuerzo de mezcla asfáltica o de hormigón. Y el hormigón también es un tema que en el Uruguay se viene. Y también estamos incursionando en él con rutas como la 5, en dos tramos de la doble vía van a estar construidas sin hormigón ambas sendas. Estamos construyendo la ruta 25 en hormigón, entre la 3 y la 24. O sea que ahí tenemos una variada cantidad de propuestas constructivas que nos hacen pensar que también estamos ayudando a reducir el impacto ambiental, porque estamos afectando menos nuestras canteras, estamos trabajando de mejor manera y menos cantidad sobre las mismas rutas. Estamos generando mejor conectividad con los puentes, lo que va a llevar a que el incremento de carga en un mismo vehículo pueda de alguna manera reducir la cantidad de vehículos circulando. Hay un sinnúmero de beneficios que hacen a esto, que también ayuda a reducir las emisiones, que es una preocupación y un compromiso del equipo económico para que esto se dé en Uruguay. Todos estamos ayudando en esa dirección. El tren va a ayudar sin duda también con una capacidad de carga mayor, y todo esto nos hace pensar que el camino es ese, señor presidente, el camino es ese, y créame que nuestro equipo del ministerio, que hay algunos acá, está atento permanentemente a lo que ustedes nos plantean y no entra en oídos sordos, porque estamos convencidos de que el camino es ese. El desafío del Uruguay para un verdadero desarrollo tiene que tenernos a todos los que tenemos alguna responsabilidad trabajando juntos, de una o de otra forma, y es lo que venimos haciendo, porque también hemos incorporado nuevas herramientas financieras, como ustedes lo sabrán, para que las cosas sucedan, más convenientes para la administración, como lo ha sido el instrumento CREMAF, y pueden haber otras, no descartamos ninguna. Estamos trabajando a lo largo y a lo ancho del país, vamos a poder circular en una ruta como la 14, desde la Coronilla a Mercedes, en toda su extensión, y vamos a terminarlo haciéndola. Hay algunos acá que son cercanos a Lescano y sé que están preocupados porque la 14 está complicada, de Varela a Lescano, estamos en obra, le hemos pedido a la empresa que tiene adjudicada esa obra que intervenga en el mientras tanto. Vamos a estar inaugurando, y es un anuncio, ahora en el mes de octubre, la ruta 15 de Velázquez a Rocha, una ruta que cambió absolutamente y tenemos que agendarlo porque son de los temas que realmente vale la pena, con un circuito que termina en el Chuy con la ruta 9. Obras por muchos lados, convencidos de que es el camino correcto, convencidos de que el Estado tiene que apostar a la obra pública de calidad al servicio de la producción nacional, al servicio del hombre del interior, de los ciudadanos del interior que muchas veces se les dificultaba para llegar. Y mirando el futuro, estoy convencido que hoy se están generando nuevas necesidades en caminos departamentales que sin duda los gobiernos departamentales se les hace muy difícil mantenerlos. Ahí también hay un nuevo desafío en el futuro donde tenemos que tener la mente puesta. Quizás algunos caminos que hoy ya son de vital importancia para la producción deberán transformarse en jurisdicción nacional y transformarse en rutas. Y ustedes saben mucho de ello, Ruta 59. Hay muchas rutas que están llamadas a levantar el rango y no ser más caminos departamentales, sino transformarse en verdaderas rutas nacionales. El desafío está, el trabajo está, el esfuerzo también, el equipo económico respaldando una inversión de 3.600 millones de dólares en un solo periodo de gobierno, no existe en la historia. Quiere decir que cuando Uruguay y el sistema político se compromete y cumple, es porque valió la pena. Muchas gracias.
Bueno, buenas tardes. Es realmente un gusto estar nuevamente acá en esta instancia, agradecer a la Confederación de Cámaras Empresariales nuevamente por la invitación y también saludar particularmente a la Asociación Rural del Uruguay por esta nueva edición de la Expo Prado, saludar al señor Presidente de la República, a la señora Vicepresidenta, además autoridades, a mis compañeros de panel. Este es un gobierno que ha enfrentado en estos 3 años y medio 4 adversidades relevantes, todas ellas totalmente ajenas a nuestra voluntad. Una pandemia que no ocurría desde hace un siglo, los impactos globales de la invasión de Rusia a Ucrania, una sequía histórica y el impacto aún presente de las distorsiones de los precios de Argentina y sus efectos múltiples en la economía uruguaya. A pesar de todas estas adversidades, hoy tenemos un nivel de empleo con todos los indicadores por encima de los que existían cuando asumimos el gobierno. Incluso hay que ir a los datos de 2017 para encontrar resultados tan favorables. En los primeros 7 meses de este año se crearon en promedio 30.000 puestos de trabajo más con respecto a igual periodo del 2022. Es decir, que a mediados del 23 se han recuperado los 50.000 puestos de trabajo que se habían perdido en los 3 años previos a la pandemia y además los 60.000 que cayeron en el año 2020 durante la pandemia. Estamos hablando que entre 2021, 2022 y lo que va del 23 se han creado 120.000 puestos de trabajo. La tasa de actividad, es decir, las personas que declaran estar trabajando o buscando trabajo, aumentó en los primeros 7 meses del 2023, alcanzando al 62.9%. Esta cifra es la más alta en comparación con los primeros semestres de los últimos años, desde el 2017 a la fecha. Lo mismo ocurre con la tasa de empleo, que alcanzó en el primer semestre del 2023 el 57.6%, que es la cifra más alta también desde el 2017. Con el dato más reciente de julio de este año, la tasa de empleo está aún más alta, alcanzando en ese mes el 58.6, que es equivalente al primer semestre del 2016. Finalmente, la tasa de desempleo en julio del 2023 se ha ubicado en el 7.8%, que es más baja que la de julio del 22, también que la de julio del 19 y 2,7 puntos más baja que la de febrero del 2020. A pesar de estos resultados, algunos han querido cuestionar diciendo que el tema es la calidad de los empleos. Vamos a ver algunos indicadores correspondientes. Con respecto al subempleo, este continúa durante los primeros meses del 23, ubicándose en un rango entre el 8 y el 9%, lo que está dentro de los parámetros generales de los últimos años. De modo que no ha aumentado el número de personas que declaran estar trabajando menos de las horas que desearían hacer. Y la informalidad, otro indicador de precariedad en el trabajo, se ubica en un rango del 20 al 21%, muy por debajo de la informalidad que se registraba en los años previos a la pandemia, que era alrededor del 25%. Este indicador representa una mayor proporción de trabajadores con acceso a derechos, como subsidio por desempleo, subsidio por enfermedad y también la cobertura previsional. Es decir, tenemos más personas trabajando y además proporcionalmente son más los que tienen derechos protegidos por la seguridad social. Lo mismo pasa con las cifras en trabajadores en seguro de paro. Los números del primer semestre del 23 registran un promedio mensual más bajo que el promedio de los primeros semestres de los años anteriores, incluido el año 2019. Hay que ir a 2018 para encontrar un promedio mensual más bajo de trabajadores en seguro de paro durante el primer semestre. Y esto, todos estos datos de empleo, a pesar de que los datos de empleo del litoral están directamente afectados por la situación argentina. Imagínense cómo serían los datos generales si no tuviéramos el impacto de la competitividad con Argentina. A su vez, en materia de capacitación laboral, desde el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, se alcanzó en el año 22 a casi 50.000 trabajadores, lo que representa un 49% más que en 2021. Del total de personas capacitadas, más de 23.000 fueron del interior del país. La mitad de las personas capacitadas tenían entre 20 y 35 años, y 2/3 de ellas eran mujeres. Y en materia de salarios, hoy podemos afirmar que en promedio, con los datos de julio de 2023, los principales analistas de nuestro medio señalan que el incremento del salario real promedio interanual se ha incrementado en un 4% y se ubica por encima de febrero del 20 y también por encima del promedio de 2019. O sea, el promedio de los ingresos salariales ya ha superado los niveles del año previo a la pandemia. Pero además, con las pautas salariales de la décima ronda, se garantiza la recuperación completa para cada mesa de negociación. De modo que no solo el promedio del salario se recuperó, sino que se recuperará el poder adquisitivo de cada sector de actividad, con la única excepción del conjunto de trabajadores vinculados a los sectores muy, pero muy afectados, como el turismo, que son alrededor del 5% del total, en donde el impacto ha sido no solo en el salario, sino también en la subsistencia de las propias empresas, y por lo tanto la recuperación allí demorará un poco más. Por otra parte, el salario mínimo nacional, que es una referencia para la fijación de las remuneraciones de muchos trabajadores informales, aumentó en 2020 por encima de la inflación, y en 2021 y 2022 aumentó en línea con la inflación, por lo que en ningún momento para quienes cobran el salario mínimo nacional ocurrió una caída de su poder adquisitivo. De esta forma se confirma el cumplimiento cabal del compromiso que asumimos hace 3 años, cuando en el medio de la pandemia no tuvimos otra alternativa que asumir una caída del poder adquisitivo del salario, pero dijimos que se recuperaría en el transcurso de este periodo de gobierno y aquí estamos diciendo cumplimos. Conviene, además, tener en cuenta algunos datos comparados, porque no vivimos en una burbuja. Tomando como referencia el informe presentado por la OIT sobre el año 2022, el salario promedio a nivel mundial en 2022 se redujo un 0.9% en el planeta entero. En América del Norte cayó un 3.2%, en América Latina un 1.7%, en Europa un 3.3%, mientras que en Uruguay en el año 2022 creció un 1%. Por otra parte, un informe de OCDE muestra que en 2022, 31 de los 32 países de OCDE registraron una caída del poder adquisitivo del salario real y en el primer trimestre del 2023, en promedio, los países de la OCDE registran una caída de 3,8, mientras Uruguay registra un aumento de 4%. Mientras tanto, en nuestro país, el incremento del salario real sigue aumentando. Pero vayamos ahora a lo que yo llamo una política con mirada de mediano y largo plazo, es decir, las respuestas frente a los desafíos para un desarrollo sostenible. Vamos a destacar las líneas de trabajo que estamos dejando en funcionamiento para los próximos tiempos, más allá de este gobierno. Porque además de resolver las urgencias que en esta cartera siempre implica dar respuestas inmediatas a demandas urgentes, un gobierno tiene que mirar lejos y trazar las políticas pensando en el presente, pero también en el futuro de nuestra gente. En primer lugar, hemos realizado cambios en materia de relaciones laborales y de negociación colectiva. Se sancionó la ley 20.127, que establece el procedimiento para obtener el reconocimiento de la personería jurídica, tanto de organizaciones de trabajadores como de empleadores. Esta ley permite que las organizaciones de trabajadores y de empleadores puedan ser titulares de derechos y obligaciones civiles y, por tanto, se hacen responsables jurídicamente por eventuales irregularidades que cometan. La existencia de la personería jurídica es un requisito para que estas organizaciones tengan derecho a acceder a información reservada y también para que se realice el descuento de la cuota gremial por planilla. En tal sentido, se crea un registro dentro del Ministerio del Trabajo que llevará los trámites de las personerías jurídicas regidas por la nueva ley. El registro estará vigente seguramente en el correr de este mes y será un instrumento adicional para otorgar garantías en las negociaciones entre las partes. Por otro lado, como bien decía el señor presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, se aprobó la ley 20.145, que modifica diversos aspectos de la ley de negociación colectiva para adecuarla a la normativa de la OIT. Como hemos dicho en diferentes oportunidades, no podemos aceptar que la OIT incluya a Uruguay entre aquellos países que violan la normativa laboral internacional. Esta nueva ley finalmente establece la adecuación de las reglas de la negociación colectiva a la normativa internacional, quedando pendiente un punto referido a la negociación salarial bipartita. En tal sentido, decimos que vamos a solicitar a la OIT su asistencia técnica para avanzar en la discusión y solución del tema pendiente, que como todos sabemos no es, por cierto, nada sencillo. Debemos destacar que todas estas iniciativas de cambios se realizaron cumpliendo con el paso previo de informar y escuchar a todos los actores sociales. Voy a incorporar algunas referencias que se hicieron en la intervención del señor presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales. Se habla de la necesidad de reconocer la flexibilidad en la distribución del tiempo de trabajo en estos tiempos que estamos viviendo. Quiero decir al respecto que la ley de teletrabajo actualmente vigente lo reconoce al respecto del trabajo a distancia. Por supuesto que tendremos que seguir avanzando y analizando en el marco del diálogo social instrumentos que acompañen un cambio en el mundo del trabajo que implica un dinamismo particular y también una mayor flexibilidad en favor de las partes, de los empleadores y también, por cierto, de los trabajadores. Sobre la negociación atendiendo heterogeneidades, la negociación colectiva atendiendo heterogeneidades, quiero decir que este gobierno ha intentado incorporar algunas cosas. Recuerdo que en la novena ronda de Consejo de Salarios nuestras pautas incluían pautas diferenciales según tamaño de las empresas. Y en las actuales incorporamos la necesidad de que las partes vayan analizando si cada sector pertenece o no a bienes transables y no transables, en la perspectiva de que hay que establecer mecanismos de negociación diferenciales. Y en ese sentido también recordamos en las pautas presentadas este año que se atendiera la situación particular del litoral. Son ejemplos. En la mayor parte de los casos, hay que decirlo, las partes luego en el diálogo bipartito que corresponde no han reconocido o no han incluido estos cambios. Por lo tanto, no es solo un tema de que si el gobierno plantea o no plantea, sino es si las partes lo incorporan o no lo incorporan. Con respecto a los descuelgues, sin duda yo creo que es importante pensar, terminar de definir el camino para que los descuelgues sean de manera más razonablemente aceptable para las partes. Y finalmente, en materia de productividad, quiero anunciar que hemos iniciado un diálogo con los actores sociales para instalar algún grupo de trabajo que permita discutir en términos modernos, y no solo entre las partes, trabajadores y empleadores, sino también otras miradas, desde la academia, desde los especialistas, desde la mirada de las consultoras, para tratar de dar un debate que está pendiente hace muchos años y que en algún momento se intentó incorporar en la discusión entre las partes en la negociación colectiva y no fue incorporado por los propios actores. En segundo lugar, estamos construyendo ámbitos e instrumentos para mejorar la empleabilidad y el acceso al empleo de nuestros ciudadanos. Dimos aprobación a la Ley de Promoción del Empleo para Sectores Vulnerables. Todos sabemos que hoy hay subsidios para los empleadores que contraten personas pertenecientes a colectivos particularmente afectados. No hemos alcanzado aún el nivel de utilización de este instrumento como nos hubiera gustado, pero seguimos trabajando en su difusión y promoción. Por otro lado, estamos construyendo el Sistema de Información del Mercado Laboral, el SIMEL, que el año pasado, a partir de la firma de un acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y la OIT, ha quedado instrumentado. Está en este momento culminada su primera etapa. Esta semana hicimos la presentación con la participación, por primera vez en la historia, de una conjunción de datos cruzados entre el Instituto Nacional de Estadística, el Banco de Previsión Social y el Ministerio del Trabajo. Pero además de eso vamos a ir incorporando luego otros actores gubernamentales, pero también las universidades, los centros de estudio y todo lo que significa la producción de conocimiento del sector privado, con el objetivo de conectar de una forma más fluida la oferta y la demanda del empleo. En tercer lugar, hemos fortalecido también los mecanismos de protección de los derechos de los trabajadores. Hemos aumentado de manera muy significativa el número de inspecciones, a pesar de las dificultades logísticas que implicó la pandemia, alcanzando en la actualidad a un número de empresas por año que representan alrededor de 100.000 trabajadores en cada una de las dos áreas de inspección. Pero además, hemos impulsado un cambio histórico en el procedimiento administrativo de las inspecciones. Por primera vez, desde hace 50 años, se han modernizado las normas del proceso administrativo de las inspecciones, previendo la reducción de la duración de los trámites de manera muy significativa, sin afectar las normas del debido proceso, y asegurando que las decisiones que deban adoptarse como resultado de las inspecciones tengan el trámite fluido y eficiente que deben tener para consagrar efectivamente los derechos de los ciudadanos a un proceso administrativo rápido y oportuno. Corresponde señalar que toda esta transformación que modifica el procedimiento establecido en los años 70 del siglo pasado se realizó en consulta con la OIT y con especialistas del derecho administrativo. Pero además acabamos de concluir por primera vez la elaboración de un plan de inspecciones, un plan nacional de inspecciones. Este instrumento novedoso es un paso muy relevante para definir criterios objetivos y técnicos en la orientación de la inspección en los próximos años. En cuarto término, pero sin duda la respuesta más importante al mayor desafío para un desarrollo sostenible, es sin duda la reciente aprobación de la reforma de la seguridad social. Una reforma necesaria que construye un futuro de sostenibilidad de las prestaciones previsionales para los próximos años, garantizando el futuro de nuestros jóvenes. Una reforma que promueve la equidad en cuanto a su contenido permitirá elevar las jubilaciones más bajas a través de la instalación del complemento solidario, que establece la convergencia hacia un régimen previsional común, eliminando o reduciendo sustancialmente las diferencias y privilegios actualmente existentes, y que además incorpora el derecho al trabajo para todos los jubilados, lo que ya está vigente desde hace un mes. Pero también ha sido el resultado, y esto lo digo con particular énfasis, del proceso de participación más profundo y abarcativo en la historia del país sobre este tema. Se escuchó la voz de decenas y decenas de organizaciones y tuvimos instancias múltiples de participación de todos los partidos y los actores sociales para llegar al final a la aprobación del proyecto. Sobre la iniciativa plebiscitaria que acaba de aprobarse por el movimiento sindical en esta materia, simplemente diremos que en caso de concretarse, llevaría al país, y lo digo con total responsabilidad, al colapso del sistema previsional, incrementando de manera gigantesca el déficit ya muy elevado del sistema. Esta reforma que se propone va en sentido absolutamente opuesto a los objetivos que nuestro país debe asumir y que, por otra parte, todo el sistema político ha reconocido como necesario e imprescindible. Pero además afectaría un valor sustancial que distingue a nuestro país en el mundo, que es la certeza jurídica sobre los derechos de los ciudadanos, en la medida que confiscaría los ahorros de cientos de miles de uruguayos que fueron recaudados y construidos año a año y mes a mes por el trabajo de los uruguayos. En el mismo sentido de responsabilidad política, en los próximos días enviaremos al Parlamento la reforma de dos cajas paraestatales que están en una situación que heredamos de años anteriores, no generada en este gobierno, de grave e inminente crisis de viabilidad patrimonial. Me refiero a la caja bancaria y a la caja de profesionales. En síntesis, hemos recuperado el empleo y el poder adquisitivo del salario. Hemos aprobado la reforma del régimen previsional. Hemos construido instrumentos para apoyar el crecimiento del empleo y mejorar su accesibilidad. Hemos mejorado las normas de negociación colectiva y de las relaciones laborales. Y hemos definido instrumentos para fortalecer la protección de los derechos de los trabajadores. Estos cambios están en línea con dar respuesta a los desafíos del desarrollo sostenible, pero sobre todo son cambios que se proyectan hacia el futuro y que trascienden un periodo de gobierno, dejando bases establecidas para el futuro próximo. Termino esta intervención con la misma frase que terminamos nuestra intervención de un año atrás. Nuestro país es hoy una referencia internacional por su estabilidad institucional, la certeza jurídica, el equilibrio económico, la capacidad de recuperar el crecimiento y el empleo a un ritmo más rápido del que se pronosticaba, por haber expandido el gasto social de manera muy significativa para sostener a los más débiles, y agrego ahora, este año, por haber recuperado el poder adquisitivo del salario y también más rápido de lo que se esperaba, y haber aprobado una reforma previsional como garantía para los más jóvenes. Un buen gobierno no es el que piensa en las próximas elecciones, sino el que piensa en las próximas generaciones. Lo han dicho varios antes que yo, por cierto, y creo que este gobierno está honrando esa concepción. Muchas gracias.